a media sesión.
En un mundo globalizado, donde la competencia es salvaje y es verdaderamente complicado consolidar proyectos de excelencia con reconocimiento internacional, tenemos que felicitarnos por la existencia de instituciones que han logrado situar a España en la primera línea del prestigio cultural global. Desde hace 3 décadas y media, una de ellas representa como pocas la apuesta por el talento, la formación de élite y el compromiso con la cultura, entendidas también como motor de transformación social. Por eso hoy nos acercamos a un modelo único que ha convertido la excelencia musical española en una referencia admirada tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Estamos ya con Julia Sánchez Abeal, CEO de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Julia, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por invitarme en este espacio.
¿Cómo nos explicas, cómo explicas a los oyentes qué es la Escuela Superior de Música Reina Sofía, pero sobre todo, cuál es su valor añadido? ¿Qué la hace diferente de otras escuelas y otros conservatorios?
Pues la Escuela Superior de Música Reina Sofía es un proyecto, la verdad, maravilloso, que nació en el año 91 y que tiene dos objetivos. El primero es desarrollar el talento de los jóvenes músicos en su carrera profesional y personal, conseguir que consigan desarrollar el máximo potencial que tienen como personas, como músicos, y el segundo, acercar la música a la sociedad. Al final es como una escuela de alto rendimiento musical, porque el objetivo de los jóvenes que forman parte de la escuela es que consigan tener una carrera profesional lograda en el mundo de la música y que sean felices, que puedan desarrollar su potencial. ¿Y por qué es diferencial la escuela? ¿Qué es lo que hace que sea un proyecto muy especial? En primer lugar, es una escuela internacional. A mí me gusta, una vez escribí un artículo que decían es la ONU de la música. Y es verdad, que cada año se forman alrededor de 170 jóvenes de 35 nacionalidades, con lo cual es entrar en la escuela y ser un panorama muy multicultural. Y luego lo creo que es una apuesta por la calidad de la enseñanza. Es una formación que atrae y desarrolla a grandísimos talentos y el modelo es muy único. Por un lado es una escuela relativamente pequeña comparada con otras escuelas, lo cual permite que sea una atención muy personalizada del alumnado. Entrar es relativamente difícil porque tenemos una tasa de admisión del menos del 10%, o sea, es muy exigente.
Yo creo que
entrar.
Relativamente aquí no cuadra, ¿eh? No, es aparte, verdaderamente complicado.
Es difícil y la verdad es que, bueno, yo creo que el talento musical no se puede simular.
Claro. O sea,
tú haces una prueba y ahí sabemos quién pasa la barra, quién no la pasa. Los profesores también viene todo el mundo, es muy internacional. Luego tiene otra característica que siempre me gusta decir que se une, que es una escuela de alta calidad, de excelencia, como se dice comúnmente, pero eso no está reñida con la equidad, porque es una escuela que beca a todos sus alumnos, haciendo pues una gran apuesta por la inclusión, ¿no?, en la sociedad. Y la tercera característica es que tiene un enfoque muy profesional. Lo que queremos es que los alumnos, al pasar por la escuela, luego se puedan incorporar al mercado profesional. De hecho, uno de los números que más nos sentimos orgullosos de los ratios es el 93% de empleabilidad.
¡Qué bueno!
Tenemos 1.200 antiguos alumnos que han pasado por alumni y que han pasado por nuestras aulas y casi todos tienen una vida con éxito en el mundo de la música, haciendo todo tipo de proyectos, pero no nos gusta pensar que vienes a la escuela y que decides hacer otra profesión, sino que puedas seguir tu vocación, porque lo de ser músico, creo que tu hijo lo es y lo sabes,
sí.
Al que se le mete un poco el gusanito dentro, si tienes talento y te esfuerzas, porque es una carrera con muchísima dedicación, nos gusta pensar que esos talentos no se pierden.
Es difícil y es un gran éxito ese ratio de empleabilidad, sin duda. Como decía, este año, Julia, es el 35º aniversario de la escuela. Descríbenos el momento que vive la institución.
Pues si tendría que usar un adjetivo, diría que es un momento dulce. Dulce porque después de 35 años, pues como una persona, ¿no?, ya tienes una cierta madurez, el proyecto se encuentra consolidado. ¿Qué significa que está consolidado? Significa que ya podemos decir que está funcionando, que los jóvenes que se pasan por ahí pues consiguen tener las carreras de éxito, tienen una reputación como institución, el modelo pedagógico también está formulado, la metodología, el claustro de profesores es un claustro en apogeo, es decir, tiene mucho mérito cuando empezó su proyecto Paloma Oshí, que nadie lo conocía hace 35 años, y ser capaz de fichar, ¿no?, a esos grandes profesores cuando no había un nombre, pues ahora es más fácil, ¿no?
Claro.
Ya tiene una reputación, unos profesores, esto ya sabes que es como una bola de nieve, ¿no?, se atraen unos a otros, Y entonces nos encontramos en un momento de expansión. Expansión de nuestro impacto, porque queremos poder llegar más lejos, pero también con prudencia, porque los proyectos culturales sacarlos adelante es difícil. Entonces también trabajando mucho en la sostenibilidad, poder aumentar, en tener más impacto a través de la misión y también en sostenibilidad. ¿Y a qué me refiero con expansión concretamente? Pues dos proyectos clave. Uno es una mayor presencia internacional. De hecho, en noviembre hicimos nuestra incursión en Nueva York con la orquesta de la escuela que hizo su debut en el Carnegie Hall y estuvimos visitando muchas instituciones de Estados Unidos. Y luego también expansión física porque estamos ampliando nuestra sede.
Sois una entidad sin ánimo de lucro que ofrece, como has dicho, matrícula gratuita a todo su alumnado. Es muy llamativo. Yo que ya conocía la escuela, me parecía que es algo que en algunos sitios se ve, en algunos sitios similares. Me acuerdo de cabeza de Colburn, por ejemplo, que siendo tan cara la educación musical en general en Estados Unidos, pues allí también tiene este modelo de filantropía. Pero aquí no es nada común, me parece un mérito tremendo. ¿Cómo se hace sostenible un proyecto de estas características?
Pues yo creo que el éxito del proyecto es que ha sido capaz de, voy a decir, enamorar, conquistar a muchas personas, ¿no? A los músicos y también a los patrocinadores, a los soportes, ¿no? A los soportadores de las escuelas que lo sostienen. Y entonces es un ejemplo de colaboración público-privada. Por un lado, tenemos un 20% de nuestra financiación que viene del sector público, en varios niveles de administración, tanto el Ministerio de Cultura, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, y luego, sobre todo, el 70% a través de la patrocinio privado de las empresas que quieren apostar por el talento joven, que creen en nuestra misión y que nos apoyan. De hecho, ahora que mencionabas Colburn, ellos son posteriores a nosotros y estuvieron visitándonos cuando
¡qué bueno! O sea, que sois además precursores.
Tenemos un modelo parecido a Colburn, ¿no? De escuela pequeña, muy personalizada, que beca a todos los alumnos. Y en ese nos asimilamos, somos un poco...
¡Qué maravilla! Sí. El modelo de mecenazgo, ¿cómo es en concreto? Porque, ¿cómo conseguís atraer a esas empresas, a las instituciones para que lo apoye?
Bueno, pues tenemos, nos gusta decir que más que mecenas o patrocinadores son nuestros compañeros de viaje. O sea, nosotros estamos haciendo un viaje con nuestros alumnos y ellos son las personas que nos acompañan, nos apoyan en este camino. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dándoles distintas opciones de colaboración y luego personalizando muchísimo lo que les podemos ofrecer. Nosotros pensamos que ellos nos ayudan muchísimo apoyando la causa, pero nosotros también pensamos que tenemos mucho que aportar. Nosotros, en general, el sector cultural, la música... En un mundo que estamos de la inteligencia artificial, una cierta deshumanización, encontrar espacios como la música clásica, donde de repente les puede ayudar, pues como digo yo, a humanizar las relaciones con sus grupos de interés, con sus clientes, con sus empleados, pues creo que es aportar mucho humanismo en el mundo. Así que lo que buscamos es hacer proyectos conjuntos que realmente generan valor para las dos partes, ¿no? Para nuestros músicos, para la escuela y también para las empresas.
Jo, pero Julia, de verdad, me parece que tiene mucho mérito porque en un mundo de KPIs, de retornos, de cuantificación de todo, yo no sé cómo os las arregláis para convencer del impacto que tiene en lo económico, en lo social, en reputacional, invertir en proyectos culturales, que al final lo tiene, pero me parece muy meritorio convencerlos.
Pues, yo creo que más que convencer es que ellos mismos se den cuenta, ¿no? Yo creo que con la cultura tienes que hacer como una especie de cambio de narrativa, de relato, ¿no? Porque muchas veces es algo que se parece un poco superfluo y realmente es, yo lo digo, no es un gasto, es una inversión. Por un lado, es una inversión reputacional, unirte a un proyecto que tiene los valores de excelencia, de atracción, desarrollo del talento, un proyecto social. Por otro lado, un retorno económico, porque al final estás ayudando pues al turismo, a la creación de la industria musical, al empleo, aumentamos también al PIB, y luego también es el retorno social en términos de cohesión y bienestar social, ¿no? Entonces, al final, trabajamos muchísimo con las empresas con distintos tipos de proyecto y lo que vemos es que la práctica de la música, a través de valores como el compromiso, la constancia, el liderazgo, la colaboración, son esenciales para la vida y para la convivencia y son valores que nosotros transmitimos a las empresas y que ellos también sienten que les ayuda, ¿no?
Has hablado de empleo, háblanos del mercado laboral de la música. ¿Qué salidas profesionales? Esta es la madre del cordero. ¿Tiene un joven que decida dedicarse a la música?
Pues ahí yo diría que hay que ser realistas, pero optimistas. Realistas en el sentido de que no te diría que es un mercado fácil. No es hoy en día como dedicarte a ser, no sé, data scientist o programador, que te rifan el mercado. No es así. De hecho, el sector de los jóvenes músicos se caracteriza porque es un mercado en el que existe pluriempleo. Todos están haciendo un montón de cosas. Movilidad, tienes que estar dispuesto a viajar internacionalmente, porque es un mercado muy internacional que tienes que estar viajando. Y luego temporal, porque a lo mejor te contactan para un proyecto, para una ópera, si eres cantante, o un proyecto musical, y luego pues no sabes si tienes esa continuidad, ¿no? Entonces, con esas características que son de cierta precariedad o fragilidad, también hay muchísimas oportunidades. Digamos que las salidas más clásicas para nuestros jóvenes de la escuela, como un 40-50%, acaban trabajando en orquestas, tanto a nivel nacional como internacional. Un dato, por ejemplo, es que el 10% de los músicos de las orquestas de España son antiguos alumnos de la escuela. O sea, que realmente muchos pasan por ahí, y esos, digamos, que son las salidas tradicionales. Pero lo que vemos cada vez más es que en el sector de la música, los artistas, es un mercado que se crean nuevas oportunidades, nuevos empleos. Nosotros decimos que un músico tiene que tener una portfolio career, ¿no?, que hace muchas cosas. Por ejemplo, en el mundo de la docencia, que cada vez se aprende más, proyectos digitales, proyectos que tienen que ver con la producción de contenidos, incluso la gestión cultural. Entonces, creo que hay nuevas profesiones que, aparte de un músico, puede hacer varias cosas, porque tú puedes ser un intérprete y ser un pianista y luego también poder hacer una gestión cultural y gestionar una organización.
Claro.
Entonces, lo que buscamos realmente es darle una serie de habilidades que les amplíe los horizontes, que no renuncien a su música, pero que puedan ensanchar caminos, ¿no?, y buscar oportunidades profesionales.
Hablabas de ese 90% de empleabilidad. Vosotros trabajáis desde la escuela, cuando están dentro, esa empleabilidad con los alumnos.
Sí, es un pilar esencial. Como decías, parte de nuestra misión realmente hacer este puente entre lo que es la educación y el empleo, con lo cual tenemos que recorrer ese puente, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Por un lado, les damos muchísimas oportunidades artísticas. Tenemos un departamento artístico que organiza 300 y pico conciertos cada año, y cada alumno hace como 20 conciertos al año de todo tipo, de música de cámara, de orquesta, recitales, con lo cual cuando luego se incorpora al mercado laboral ya conoce el repertorio, ha trabajado mucho en el escenario, con lo cual no tiene ya ese miedo escénico,
claro.
Sabe lo que es enfrentarse a un escenario. Y luego, además, trabajamos ya desde hace 10 años en todo lo que tiene que ver con otras habilidades que ya empiezan en segundo de carrera, perdón, en segundo de grado, que se dice ahora,
en
el bachelor, sí.
Sí.
Que es todo lo que se llama Artist Development y con el programa de emprendimiento. Entonces, trabajan otras habilidades, como pueden ser habilidades digitales, habilidades de comunicación, habilidades de presupuestación, habilidades de gestión de proyecto, que al final les permite, pues lo que te decía antes, ¿no?, ensanchar las oportunidades, y que además de ser intérpretes, compositores, pues que sean un poco, en cierta forma, emprendedores.
Claro, son un pequeño empresario.
Es un poco
emprendedor. En muchos casos, un prestador de servicios, pero en cualquier caso, una sociedad como la nuestra, tienen que tener capacidad de networking, de relacionarse, de generar ese proyecto. Y de hecho, vosotros tenéis un programa de emprendimiento e innovación social. Cuéntanos cómo es.
Bueno, pues esto es un poco lo que decía. Este nació a raíz en el curso 2016-2017, cuando empezamos a analizar el mercado laboral, que te comentaba antes, el pluriempleo, la movilidad, la temporalidad, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros músicos, para que realmente tengan esas oportunidades de desarrollar su talento en un mercado laboral que es complicado? Y por otro lado, con una visión también un poco generosa, solidaria con la sociedad, decir, oye, un artista tiene un rol que desempeñar en nuestra sociedad. Al final tenemos grandes retos a los que nos enfrentamos, desde la desigualdad, los problemas económicos, colectivos que muchas veces se quedan aislados, y el arte pues ayuda un poco a unir a las personas, a mejorar esta convivencia, a sentirse bien. Entonces, aunamos un poco las dos cosas, dijimos, ¿cómo hacemos un programa que les ayuda a desarrollar estas otras habilidades que te decía, pues de gestión, de digitales, de comunicación, etcétera, y al mismo tiempo les puede ayudar a tomar conciencia del rol que como músicos pueden desempeñar en la sociedad y contribuir a algunos retos que pueden ser artísticos, pueden ser sociales, pueden ser educativos a través de la música? Entonces, bueno, es un programa que dura un año, se suele establecer en la parte del máster, cuando ya tienen cierta madurez.
Claro.
Es, como decía antes, en el grado ya han hecho otros programas de desarrollo artístico, Artist Development, que les ayuda a ir desarrollando estas mentalidades. Y luego tiene un modus operandi que es learning by doing, ¿no? Muy en la práctica, con lo cual los chicos tienen que hacer un proyecto que se les asigna un presupuesto y un mentor que tienen que llevar a la práctica. Es un proyecto que puede ser, como decía, desarrollar un reto social, pues de repente acompañar a mujeres víctimas de violencia de género o trabajar con personas mayores que se sienten aisladas o que tienen una enfermedad hacen ese proyecto a lo largo del año y luego lo tienen que presentar. Y los retos son de todo tipo y, bueno, lo que les gusta es que ellos tienen que hacer su presupuesto, la comunicación.
Bueno. Sí, que ya trabajan de verdad.
Y desarrollan otras habilidades que no se desarrollan en la cabina tocando el instrumento, ¿no?
Qué maravilla. También llama la atención esa alianza con Musical Thinkers. Cuéntanos qué es.
Pues uno de los proyectos más relevantes que estamos trabajando y nos conecta directamente con el mundo de la empresa, ¿no? The Musical Thinkers lleva mucho tiempo trabajando en cómo puedes utilizar la música como un hilo conductor dentro de la empresa para transmitir un mensaje y ayudar tanto en lo que es la transformación cultural de la organización y el liderazgo. Así que tenemos una amplísima oferta de servicios, desde jornadas de team building, que se utiliza la música y, bueno, no sabes las cosas que salen, co-crean canciones o experiencias en convenciones, y luego proyectos que ya son más a medio, a largo plazo, donde existe una transformación cultural a través de la música o formación en liderazgo, ¿no? Y esto sí puede sonar un poco, a lo mejor, abstracto, pero, por ejemplo, hemos hecho proyectos divertidísimos y muy innovadores, como hemos traducido la memoria anual de una empresa con su cuenta de resultados en una partitura.
¡Qué bueno!
De verdad. Y la verdad que esto, bueno, lo hicimos con una empresa que se llama Jungle, lo podéis visitar y podéis ver, bueno, cuando se compraba una adquisición, pues de repente la partitura se veía, ¿no? Que la nota estaba más alta, bueno, se incorporaban distintos elementos de la música, lo que pasaba en la empresa. O, por ejemplo, hemos hecho Sinfonía de Valores. Hemos co-creado con una empresa
los
valores. Si queréis en Intereconomía, podríamos ver cómo sonaba vuestra Sinfonía de Valores.
Qué bueno, qué bueno. Hemos hablado de bagaje, Julia, de legado. Hemos hablado de un presente brillante en un momento dulce. Pues es imprescindible que para terminar hablemos de futuro, de los planes de la escuela, de próximos retos, de proyectos que seguro que están ahí ya en ciernes.
Pues sí, como comentaba antes, ese momento dulce con una ligera expansión, pues tenemos un proyecto que nos tiene muy ilusionados, que es la ampliación de nuestra sede. Estamos muy contentos y agradecidos porque el Ministerio de Cultura nos cedió un espacio que es, además, el edificio contiguo a nuestra sede actual, con lo cual vamos un poco a duplicar nuestra capacidad porque ya estamos apretados y estamos muy ilusionados con esa obra, que yo digo que es mi obra del Escorial, porque como estamos en la Plaza de Oriente, es una zona protegida.
Es que estáis en un sitio maravilloso.
Pues, sí, pero estamos, hay que pasar un montón de comisiones, estudiar muy bien que en la parte subterránea pues no haya restos arqueológicos que nos paren la obra en ningún momento, pero bueno, el objetivo de esta nueva sede es, por un lado, crear nuevos espacios para nuestros músicos, como una sala para ensayar la orquesta que no teníamos hasta ahora. Luego también queremos crear una escuela para niños, como pre-college, entre 12 y 18 años, porque hasta ahora solo teníamos la parte superior. Y luego también hemos incorporado todas las nuevas tecnologías, crear un music lab y que realmente la escuela sea un centro de referencia para la educación musical en todo lo que es la aplicación de la inteligencia artificial, las clases telemáticas, las experiencias inmersivas y ser, bueno, como la versión 4.0 de la escuela. Eso a nivel físico y luego, como te decía antes, también estamos trabajando mucho en la parte internacional, tanto en América Latina, Estados Unidos, como Oriente Próximo.
Así de a gusto, eso lo puede ir a mejor porque ya es una referencia internacional y si todavía crece, pues para felicitarnos, motivo para felicitarnos desde España a tener una escuela de referencia. Julia Sánchez Abeal, CEO de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Un abrazo.
El placer ha sido mío. Hasta muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.